Junto a estar con ustedes, una gran alegría, hacer unos buenos recuerdos cuando eran universitarios algunos años. Hoy día la iglesia siendo universitaria, pues ya estamos acá casi 23 años como discípulo aquí en la iglesia. Estamos muy contentos de estar con ustedes hoy. Casi no podía estar, tuve un pequeño accidente y se partió la nariz por la mitad, pero ya esta semana voy a la hojalatería, pintura y servicio de aire acondicionado completo. Entonces ya, me van a operar y ya voy a sobrevivir, ¿no?, a todo lo que pasó, pero por poquito no venía, pero sentía el gran deseo también, la necesidad de estar con ustedes, decir que, pues gracias por invitarme, gracias a Víctor y Sandra, y pues felicidades a ustedes, hermanos, amigos, porque ser universitario es vivir una de las mejores épocas de la vida. Yo ya pasé por ahí, acabé mi carrera, trabajé, me casé, tengo una hija, y viendo hacia atrás, yo te digo, ser universitario es inolvidable. Así es que aunque ahorita pienses que la vida es difícil, que hay complicaciones, estás viviendo tu mejor momento. Y por eso, dense un aplauso a ustedes mismos, en la vida que están viviendo, la casa que están, y también a todos los organizadores que vienen a nuestra casa. La banda increíble que estaba acá, que creí que estaba Carlos Santana tocando de repente, pero no, pero increíble, tocan súper espectacular. Y gracias por darnos este tipo de alabanza. Hoy quiero compartirles un tema, que es el tema precisamente de esta conferencia. Mi nombre es Arturo Elizabarán. Vengo de la región satélite, en Naucalpan, Tlalnepantla, en el Estado de México. Allá tenemos una parte de la iglesia. Me acompaña Iván, nuestro ministro, de nuestro líder de solteros allá en la región satélite. Al ministro yo le estoy dando otro trabajo, pero bueno, está allá con nosotros. Y vamos hoy a hablar de este tema, la verdad en guerra. ¿Sí? Ahí está. Les quiero dar una referencia bibliográfica. Si te gustaría profundizar en el tema, te recomiendo estos libros: La Verdad en Guerra, de John MacArthur, y también La Muerte de la Verdad, está en inglés, de Dennis MacCallum. También hay otro libro que se llama El Universo de Alado, de James Douglas Shire, que está en español, ya lo puedes conseguir. Pero hay varios libros que hablan precisamente de la verdad, del postmodernismo y de qué está pasando con la verdad. ¿A dónde quedó la verdad? Como vimos en el video de introducción, vivimos en un tiempo en la historia donde definir la verdad es de lo más difícil que puede haber. Es muy complejo hablar con un grupo de personas y tratar de definir una verdad, a menos que sean matemáticos, ¿verdad? Que uno más uno siempre va a dar dos. Ahí sí no hay nada relativo, las cosas son exactas. Pero fuera de eso, la gente tiende mucho a relativizar todo. La verdad en guerra, o qué es la verdad, en realidad estamos hablando de un debate muy antiguo, y precisamente en el año 33 después de Cristo, en la Biblia, en Juan 18, versículo 35, quedó claro que desde aquella época la gente se cuestionaba qué era la verdad. Dice aquí en el versículo 35, hablando Pilato con Jesús. Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aparentemente tenemos un Pilato, para que lo veamos más gráfico, recuerden esta película, La Pasión de Cristo, ¿no? Ahí tenemos la escena, precisamente donde Pilato le está preguntando a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Cuál era la intención de Pilato? Pilato era un gobernador romano. Y los romanos, en el tiempo de Cristo, en la ocupación que tenían en Palestina, no eran las personas más amables y más bien intencionadas que te pudieras imaginar. Tenían un pueblo sometido bajo un gobierno tirano. Y realmente a los romanos les caían muy mal los judíos. La pregunta que hace Pilato, más que una búsqueda sincera de la verdad, tiene que ver más bien con este comentario bíblico que dice: la exclamación de Pilato no es ni una expresión de un ardiente sed por la verdad, ni tampoco la desesperanza de un alma que la ha buscado largamente en vano. Es la profesión de un escepticismo frívolo, como el que frecuentemente se encuentra en el hombre del mundo y especialmente en el hombre del Estado. Así que tenemos un Pilato preguntando qué es la verdad, pero en realidad no era algo como estoy buscando la verdad, dime. Era más bien como una especie de sarcasmo, ¿no? Un poquito de cinismo también. Y es algo muy común hoy en las personas que cuando les preguntas qué es la verdad, qué es para ti la verdad, a veces la tendencia moderna en la gente es cinismo, es sarcasmo. Ya no tomar muy en serio este tema. La gente se sigue haciendo la misma pregunta hoy, ¿qué es la verdad? Y a lo largo de los últimos años, varios movimientos filosóficos o de pensamiento han tratado de responderla de alguna manera. Por ejemplo, tenemos el escepticismo. Tal vez hoy nos acompañas, amigo, y tú te consideras escéptico. A veces escuchamos, ah, es que yo soy escéptico. Bueno, ¿y qué es eso? Escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda. Todo es tan subjetivo que solo es posible emitir opiniones. Uno de sus grandes exponentes mundiales es este señor que está acá abajo, Michael Shermer. Yo personalmente pude estar en un debate entre él y uno de nuestros maestros de la Biblia. Esto fue en Los Ángeles, en una universidad. Y precisamente la postura de Michael Shermer es dudar de todo. No es decir no hay Dios, no es decir no hay una verdad, pero más bien es decir si la hay, nadie la puede conocer. Es algo muy difícil de alcanzar. Así es que mejor mi posición es quién sabe. Básicamente un escéptico es como alguien que tiene un signo de interrogación en la cabeza y dice quién sabe. ¿Quién sabe a cualquier verdad? Otra corriente es el agnosticismo. ¿Has oído que alguna persona te diga, yo soy agnóstico? Y también dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo que agnosticismo? Es una postura filosófica personal que considera inaccesible para el ser humano todo conocimiento de lo divino y de lo que trasciende. El valor de la verdad es imposible conocer si no hay forma de someterlo a la experimentación. Si no puedes someter la existencia de Dios al método científico y demostrarlo con una ecuación, entonces no creo. Hay cosas en la vida que no puedes someter, por ejemplo, el amor. ¿El amor se puede medir? Algunos científicos dicen que solo son una serie de choques eléctricos en la cabeza que generan una serie de sentimientos y eso es todo, ¿no? Y a lo mejor como solteros dices, a lo mejor el amor nada más es esa onda de como que nos atraemos, hay una química, pero cuando eres padre y tienes hijos, entiendes que lo que sientes por tu hijo no son choques químicos en la cabeza, sientes algo más profundo, ¿no? Cuando te casas y tienes una esposa, entiendes también, si te dice algo te duele porque es una persona que te ama, no son choques químicos. El amor no se puede medir, pero es real. De la misma manera, también Dios. El ateísmo, ahí está, Dios prohibido, sin Dios. Postura personal que niega la existencia de un Dios como un ente sobrenatural. De plano dicen, Dios no existe. Y también otra corriente que es el humanismo, que es un sistema de creencias filosóficas en las que el hombre es el centro de todo y define la verdad a su parecer. Y el objetivo es levantar la dignidad humana, los valores humanos, el raciocinio, la capacidad que tiene el hombre de definir las cosas. Esto es el panorama filosófico de creencias o de tendencias de pensamiento que hoy encuentras en el mundo con respecto a la pregunta, ¿qué es la verdad? A lo largo de los años, amigos hermanos, ha habido una búsqueda de la verdad. Empezando con los filósofos griegos, que asumieron que había una verdad y un conocimiento. Y creyeron que ese conocimiento se transmitía a través de la naturaleza. Veían la naturaleza y ellos decían, a través de esto podemos encontrar la verdad. En el siglo XVII tenemos a René Descartes y John Locke, que estudiaron el tema de cómo adquirimos el conocimiento, que también se llama epistemología. Estudio del conocimiento y cómo las mentes humanas perciben la verdad. Y de aquí surgió después el empirismo a través del hombre. ¿Qué argumenta esto? El hombre comienza con una pizarra en blanco y va adquiriendo conocimiento a través de los sentidos. Con los sentidos va captando el conocimiento. Luego vino Federico Hegel a inicios de los 1800. Negó que la verdad es una constante y dijo que la verdad va cambiando y evolucionando con el tiempo. De ahí surgen las corrientes de pensamiento de Kierkegaard, Nietzsche y Marx. De ahí viene la raíz. Luego de estas filosofías, ahí tenemos a Marx, ¿no? Nietzsche, De nuevo, estas filosofías en el mundo se originaron varias corrientes que afectaron la historia de la humanidad para siempre. Y ahí tienes, pueden distinguir aquellos símbolos, ¿verdad? El nacionalsocialismo, el comunismo, la Coca-Cola o el capitalismo, y por ahí tenemos al famosísimo Che Guevara. Todavía a ustedes les tocó algo de Che, todavía les emociona. Digo, en mis tiempos, yo llegué a las marchas del 68, ¿eh? Alguien que ha ido ahí, ¿no? En mis tiempos universitarios, todavía había como ese, la revolución, el Che Guevara, Cuba, y ahí me ves con varios discípulos yendo a las marchas de las del Orco, con ideales puros, que después de una bola de banda los estaban asaltando a todos. Ya no le veían ni idea al puro revolucionario, ¿verdad? Pero ahí estuvimos también. Entonces, en el mundo surgen estas ideologías, vienen luchas y revoluciones. Todo esto, todo este sistema de ideas, de búsqueda, termina en la caída del muro de Berlín. ¿Se acuerdan de aquel tiempo? Cuando cae el muro de Berlín en 1989, la época llamada la modernidad, el siglo XX, se acabó. Algo sucedió en el mundo cuando cae el muro de Berlín. La forma de pensar de las personas cambió. Todo lo que era la ex Unión Soviética se viene para abajo. Todo lo que, imagínate cuántos millones de personas lucharon por un ideal, dieron su vida por una causa, y todo desapareció en un instante. Y eso le pegó muy duro a la gente. Y empezó a creer que aferrarse a una idea y defender una causa no tenía sentido. Y que la vida tenía que ser diferente. Y entonces surge en el mundo lo que se ha llamado el postmodernismo. El postmodernismo, ¿qué es esto? Los nuevos tipos de pensamiento que surgen después de la muerte del modernismo. Y el término significa, o más bien, tiene origen en algunos cambios en la arquitectura. ¿Tiene sentido lo que ves? Analízalo a fondo. Sube una escalera, luego sube por acá, luego sube por allá, está de lado, o sea, esta imagen representa el postmodernismo, precisamente representa eso. Lo ves y dices, esto no puede ser real. Cada quien jala para su lado y todos creen que están bien. Nadie se cae, ya para que alguien se hubiera caído, ¿verdad? Esta imagen refleja cómo el postmodernismo transmite una idea de mezcla de pensamientos, de puntos de vista, donde cada quien tiene su verdad y al final es un relajo. Empezó en la arquitectura. Y de ahí se pasó a otros campos. Por ejemplo, el sociólogo francés Jean-François Lyotard usó el término para señalar un desplazamiento en la legitimización de la cultura. Y lo definió como la incredulidad hacia las metanarrativas. Es decir, ya no hay más una sola historia de la vida. Ahora cada quien puede hacer su propia historia. Y cada quien puede tener su propia verdad. El postmodernismo se expande a más disciplinas. Y el problema es que nos afecta en varias áreas, ¿no? Por eso te voy a explicar algunas de las áreas que afectan. Pero, por ejemplo, ¿qué características tiene el posmodernismo? Rechaza la posibilidad de cualquier conocimiento seguro. Es inútil buscar una verdad objetiva, pues porque no existe, todo subjetivo. Nada es cierto y no se puede hablar con convicción acerca de nada. Aquel que defiende algo como verdad con convicción, como veíamos en el video, se le llama arrogante, intolerante, elitista, opresor, peligroso, ingenuo, tirano, ¿no? Y estos son los adjetivos que usan las personas que dicen, es que yo creo esto, y esto es lo correcto. Y entonces viene la reacción, no, tú eres un opresor, estás en contra de la libertad, eres un intolerante. Todos tienen derecho a su verdad. También, otra cosa interesante del postmodernismo, el concepto de la maldad es relativo. Tú defines tu propia versión de la maldad. A lo mejor para ti no es malo abortar, lo puedes hacer. Para ti sí, tienes que respetarme. Un día va a ser para mí no es malo matar, para ti sí, cada quien tiene su verdad. Y el objetivo del postmodernismo es destruir cualquier reclamo de verdad a través del relativismo, del subjetivismo, de la negación de dogmas, del cuestionamiento de cada axioma, de la exaltación excesiva de cada misterio, de la exageración de cada ambigüedad y de la cultura de la duda. Este ser postmoderno, cuando dudas de todo y no puedes aceptar ninguna verdad como una verdad. ¿Ok? Las áreas en que incluye el postmodernismo, en todas las letras, en la medicina, por ejemplo. Ah, tenemos ahorita el auge de las medicinas alternativas. No sé si te ha tocado ir al consultorio últimamente, vas con un médico con especialidad y se te ocurre decirle, oiga doctor, ¿qué piensas si empiezo a intentar la acupuntura o tengo una vecina que vende un producto que dice que es muy bueno y que los doctores se enojan? No, no es a eso, ¿cómo crees? Eso es charlatanería. Pero sin embargo, está habiendo un auge de estas medicinas alternativas donde ya se cree en la práctica de sanidad, productos mágicos, ¿no? Cosas que compras y te cambian el ADN y te curan todas las enfermedades. Y la gente lo cree y sacan un artículo de la Universidad de Harvard que ya lo demostró. Eso es posmodernismo. El abandono de las disciplinas serias de la medicina para abrirle paso a disciplinas alternativas que a veces son puro fraude. La literatura también, mencionaba en el video la muerte del autor. Cuando tú eres posmoderno y lees un libro, no te interesa lo que el autor quería decir. Te interesa lo que para ti crees que el autor quería decir. Lleva eso a la Biblia y es un desastre. Porque ya no te interesa lo que el apóstol Juan, Pablo, Pedro querían decir. Te interesa lo que tú crees que quería decir. Y eso es el posmoderno. ¿Okay? En la educación también, a los estudiantes ya crean su propio conocimiento. Y por ejemplo ahora, no sé cómo están las universidades hoy, en mis tiempos era un poco diferente, digo, no estoy tan grande, pero sí ha cambiado mucho el sistema, ¿no? Hoy si a un estudiante se le pide o se pide a los maestros que nunca se les debe corregir diciéndoles que su conclusión está mal, porque va a afectar su autoestima. Muchos sistemas educativos ahora manejan esto. Más bien hay que respetarlo, ¿no? Si son un desastre, si no estudiaron, hay que decir otra cosa, pero no les digas, estás mal, hiciste mal esto, porque entonces viene un trauma y quedan acá todos traumados. Entonces todo el sistema educativo está tratando de promover esto. Y me compartían, ahora estaba buscando secundaria para mi hija, ¿no? Una hermana que es maestra en esta escuela, me decía, mira, en la prepa ya es muy complicado, porque ahora los alumnos siempre tienen la razón y el maestro no. Y si todo un grupo se pone de acuerdo para correr a un maestro, no hace, aunque el maestro sea bueno, solo porque no les gusta cómo enseñan. Eso es posmodernismo. ¿Okay? La historia también, los textos se están reescribiendo. Por ejemplo, ¿han oído que hay gente que niega el holocausto? ¿Han escuchado eso? Eso es posmodernismo. Un hecho histórico real, donde hay sobrevivientes, donde gente te puede contar lo que vivió en los campos de concentración nazis. Yo pude ir a visitar unos en Alemania, en el campo de Sachsenhausen, afuera de Berlín, y estar allí. O sea, no es lo mismo que alguien diga el holocausto para que tú vas al campo de concentración, ves cómo estaban las celdas, ves los primeros hornos donde quemaron a los judíos, ves las paredes donde los ejecutaron, y ¿cómo que no existió? Hay tantas evidencias. Pero hay gente que hoy niega el holocausto y dice que fue un invento judío. Eso es reescribir la historia, y eso es posmodernismo. ¿Así lo es? Así hay varias influencias: la psicoterapia, las leyes también, la religión también, ¿no? La religión, ¿cómo influye el posmodernismo? Bueno, nadie tiene la verdad, todos lo estamos buscando, respetémonos siempre unos a otros, y todos los caminos llevan a Dios. Así estés con los Hare Krishna, estés con Brahma, estés en el hinduismo, estés en el cristianismo, todos vamos al mismo lugar. También eso es posmodernismo. Así que si te pones a pensar, tal vez eres más posmoderno de lo que te imaginabas. ¿Por qué? Porque los medios y nuestra cultura es lo que están creando en nosotros, que nos volvamos posmodernos. Algunas imágenes del mundo posmoderno, a ver si no nos trauman. Alguna, un poquito complicado. ¿Qué es eso? Un hombre que se fue a echar unos tacos de tripa y se le inflamó el estómago. ¿Qué parece? A lo mejor si tiene gastritis, se identifica, ¿no? Tiene un poco después de un tipo de grasa. No, este hombre, que es mujer, se llama Thomas Virus, pero antes se llamaba Tracy Lagondino. Es una lesbiana de 34 años de edad que luchó por el derecho de parejas gays a adoptar hijos y en contra de crímenes de odio en Hawái. Se operó para cambiar de sexo, se inyectó hormonas, mantuvo sus órganos femeninos y todo para poderse casar con otra mujer en Hawái. Luego se embarazó y ahí está el resultado. Me acuerdo cuando hice esta presentación que mi hija, estábamos viendo las noticias y vio esta foto, salió en las noticias en la tele y se me quedó viendo. Y volvió y me dijo, ¿cómo, papá? ¿Cómo? Y digo, nosotros a lo mejor ya como adultos, no dices, ah, bueno, es que hay que respetar y todo eso, pero tengo un niño de 7 años de edad, y explican eso. Cuando sabes que los niños nacen de las mamás, ¿no? Y en una familia con papá y mamá, los valores están cambiando. Y eso está creando confusión en sus hijos. El postmodernismo cree que hay 5 sexos. La mujer heterosexual, la mujer homosexual, el hombre heterosexual, el hombre homosexual y los bisexuales. Ya no hay 2. Y tienes que respetar los 5. Ya está más complicado. ¿No? También tenemos los medios de comunicación, pero no le haces a revistas. ¿Verdad? Las revistas de chismes. ¿Qué nos enseñan? Exaltan la disolución de la familia con los chismes de adulterios, de uniones libres, las bodas gays. Acá están un periodista famoso con un amante y es noticia de primera plana, ¿no? Y salen las noticias, y sale la foto, y lo entrevistan. Todo este bombardeo de medios nos va terapeando la cabeza. ¿Qué tenemos por allá? Las tribus urbanas. Por ejemplo, los emos. Es una tribu urbana. Tiene en torno a la expresión de emociones y estados de ánimo. Todo esto es el mundo postmoderno. En base a cómo te sientes, crear una tribu, un grupo de personas que se identifican contigo, ¿no? Los mundos virtuales, ¿tú has jugado Second Life? ¿Alguien ha jugado Second Life aquí? Te da la oportunidad, nada que yo decir, ¿verdad? Pero te da la oportunidad de salir de tu realidad y de ser otra persona en el mundo virtual. Second Life es una plataforma en internet donde puedes convertirte. Si eres hombre, puedes ser mujer y hacer cosas que las mujeres hacen y vestirte como mujer. O si eres mujer, puedes ser hombre. O si eres un joven, puedes ser un... O si eres, por ejemplo, delgado, puedes ser allá un cuate portachón y bien parecido, ¿no? Puedes crear tu propia realidad, tu propio mundo. No vayamos tan lejos, no vayamos hasta Second Life, vayamos a Facebook. Tan como un Facebook hoy. Gente que pone fotos que no son reales. Gente que pone fotos cuando eran más jóvenes, y ya son muy diferentes ahora con 30 kilitos de más, pero ponen las fotos cuando eran jóvenes igual. Crean tu propia versión de la realidad, crean tu comunidad virtual y puedes tener amistades que jamás has visto frente a frente, jamás has saludado. Todo esto es posmodernismo. Y por último, el ecumenismo. Nadie tiene la verdad, todos vamos a lo mismo y no juzguemos las creencias de los demás. Habíamos hecho por el posmodernismo y hoy tal vez nos identificamos con algunas de estas corrientes. Ahí son algunos males que ha creado todo este sistema. La ausencia de un centro de gravedad, no hay cosmovisiones que nos expliquen una realidad total. Pensamiento débil, hacer es más importante que saber, el lenguaje se diversifica y se deforma. ¿Has visto cómo se textea ahora en el chat? ¿Cómo ha cambiado el idioma, lenguaje, ¿no? Ves a los jóvenes mandarse mensajes con letras, números, todo mezclado, y dices, ¿qué es esto? Un código secreto para que los papás no descubran qué están hablando. Pero ya todo el idioma se deformó por la computadora. Yo soy ingeniero en sistemas, yo no estoy en contra de los sistemas. Me encantan, me fascinan, son mi segunda pasión, hacer sistemas y manejar computadoras, pero... Sí, digo, qué onda, ¿no? Ya los tiempos de aprender a manejar todo el teclado ya no es suficiente. Ahora ya con unas cuantas teclas expresas, todo una verdad. Así que todo esto ha cambiado y tenemos una reflexión de un filósofo de la Universidad de La Salle, donde estudié, se llama José Luis Córdoba, que dijo, los valores están tomando un matiz de fugacidad y se inclinan por la seducción del poder y del placer. Corren el riesgo de arrastrarnos de manera irremediable al abismo de la nada mientras nos entretenemos con tecnología. Así de rápido cambia el mundo. Así de rápido todos estamos en el camino del posmodernismo. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? La Biblia define la verdad. ¿Hay alguna manera de saberlo? Sí. Y tenemos, por ejemplo, aquí en Génesis, aquí lo tienen en pantalla, en Génesis 3, la primera batalla por la verdad dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El libro de Génesis describe la primera batalla con la verdad. Tal vez algunos digan, no, pero así no se creó el mundo, como que Adán y Eva, que la serpiente, el diablo. Olvídate de eso por un momento. No nos metamos porque ese es tema de otra conferencia. Génesis y la creación. Si gustan un día, se las podemos dar. O si no, nos esperamos el mes de julio que viene nuestro hermano John Oaks, doctor en física química de San Diego, y que estoy tratando de armar algo con ustedes. Tal vez si digo, si toman la rectoría, pues ¿por qué no nos tomamos la rectoría? Y tener al doctor en física que nos comparta sobre la ciencia y Dios, un científico que nos hable de eso. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí les prometo que vamos a hacer lo posible por lograrlo. ¿Okay? Sin embargo, aquí tenemos esta primera batalla por la verdad, y mira cómo trabaja la figura que representa al diablo. Pone la duda, ¿no? A la Diego le dice, no, Dios nos dijo esto. Pero Satanás le dice, no, ¿cómo creen? Es que Dios piensa esto, no va a pasar nada. La primera batalla contra la verdad es sembrar la duda. Y eso fue lo que Satanás hizo de acuerdo al libro de Génesis. ¿Cómo se revela la verdad de acuerdo a la Biblia? Romanos 1.19 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La Biblia dice que la primera forma de revelar la verdad es a través de ¿qué? La creación. Por eso lo que estaba diciendo hace rato, Rafael, ¿verdad? Estaba pasando aquí, lo que decían los premios Nobel. Nada más de ver mi dedo, creo en Dios. Porque en el dedo, si te metes con todos los aparatos, ves a las células, ves el DNA, ves cómo se armó, cómo alguien tuvo que diseñarnos para saber cómo funcionamos. Chistoso, ahora que estoy fracturado la nariz, me toco acá y truena. ¿Quieres oír? Pero truena la nariz. Y yo digo, ¿cómo es el cuerpo que tantito le mueves algo y todo empieza a jalar mal, ¿no? Ya no entra suficiente aire, me duele la cabeza, te sientes mareado, no te oxigena la sangre, ¿verdad? Dios diseñó todo tan perfecto que si tú enchuecas algo, o te lo enchuecan, todo el sistema empieza a fallar, ¿ves? Nada más viendo la creación, necesariamente tienes que creer que hay algo más poderoso, es lo primero que dice la Biblia. Segunda forma de revelar la verdad, Romanos 2.14, dice acá, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto o hacen por naturaleza los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que según el Evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Cuál es la segunda forma de revelar la verdad? Tu conciencia. Aún los aztecas sabían que era bueno y que era malo. Los pueblos más salvajes de la tierra tenían algún código de ética. Tal vez no crees en Dios hoy, amigo, pero si te caes mal el de al lado, sacas un cuchillo ahorita y le cortas la cabeza. No lo harías, ¿verdad? Aunque no creas en Dios, hay algo dentro de nosotros que nos dice esto está bien y esto está mal. Esa es la conciencia. Dios nos puso la conciencia a ti y a mí para dejarnos un poquito de la verdad, para que sepamos algo básico de lo que es correcto y de lo que no es correcto. ¿Sí? Y es la tercera forma de revelar la verdad. Pero hay una, esa es la segunda, hay una tercera forma, que básicamente está aquí en Salmo 119. Escribí un libro sobre este Salmo, me encanta, porque habla acerca del valor de la vida. Y dice el Salmo 119, en el 30, he escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. ¿Cuál es el camino de la verdad? Las ordenanzas de Dios. En el 43, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. En el 142, tu justicia es siempre justa y tu enseñanza es la verdad. En el 160, en tu palabra se resume la verdad, eternos y justos son todos tus decretos. La Biblia dice que la verdad de Dios está contenida en su palabra. Esto no lo crees hasta que no la estudies, y hasta que no la empieces a experimentar en tu vida, hasta que no la conoces y la practicas. Tal vez eres de las personas que dicen, no, la Biblia le metieron mano negra, mi compadre, mi tío, mi papá me dijo que en la Edad Media, las traducciones. Olvídate de los prejuicios, compruébalo por ti. Ponte a estudiar la Biblia por ti y vas a empezar a descubrir grandes cosas. Esa es la forma de revelación de la verdad. Pero hay una más. En Hebreos 1 dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios, y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en Jesús, en Él, en su persona, se ha canalizado toda la revelación de Dios de la siguiente manera. Tenemos primera forma de revelación, la creación. Segunda forma de revelación, la conciencia humana. Tercera forma de revelación, la Biblia, la palabra de Dios. Y todo eso, Dios decidió que se englobara en una persona, en Jesús. Amigo y hermano, cuando te acercas a conocer a Jesús de manera sincera, vas a poder entender todo el ciclo de revelación que Dios ha planeado desde los inicios del tiempo. Sin embargo, el mundo ataca con la duda, así como Satanás atacó. Juan 8:45 dice, pero como yo digo la verdad, Jesús hablando, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Bueno, aquí tenemos a Jesús hablando de la veracidad de la verdad. Y luego tenemos algunas imágenes por acá. El mundo posmoderno rechaza la verdad del cristianismo solamente porque dice que es la verdad. Las nuevas generaciones de niños y jóvenes cada vez son más escépticos. Cada vez hay más adolescentes que no creen en Dios. Cada vez hay más niños que cuestionan a Dios. Obviamente, en un nivel universitario, muchos más de tus compañeros en la escuela no creen en Dios, aunque vengan de una familia muy religiosa. Eso ya no importa. Hay jóvenes que ya no creen en Dios, simplemente se acabó la fe, ¿no? Y el mundo también ridiculiza, por ejemplo, ¿saben quién es este señor? El Dr. House, ¿no? Es el ejemplo perfecto del héroe, o más bien del antihéroe postmoderno. ¿Cómo es? Desagradable, egoísta, rompe las leyes, es adicto a pastillas, ¿se acuerdan que se echan sus pastillas? Y le encanta a millones. Hoy la gente se fascina con Dr. House porque reflejan de alguna manera ese espíritu postmoderno. Pero cuando habla Jesús, la gente rechaza a Jesús porque es lo contrario a el Dr. House, ¿no? A lo que representa. Jesús representa la verdad y hoy el mundo combate la verdad. Pero, como dijo Jesús, las personas que son de Dios escuchan la voz de Dios. Yo te invito a estudiar la Biblia porque solo así puedes escuchar la voz de Dios. También el mundo dice que hay muchas verdades. Juan 14, 6 dice la Biblia, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero el mundo postmoderno tiene un conflicto terrible con esto. De hecho, una persona postmoderna, al escuchar a Jesús decir, yo soy el camino, ¿qué dirían de él? Es el ser más arrogante, más elitista, más intolerante y más orgulloso que ha existido. ¿Cómo se atreve a decir, yo soy la verdad, si nadie tiene ese derecho? Bueno, Jesús sí lo dice, yo soy la verdad. Fuera del Islam y del cristianismo, todas las religiones y creencias del mundo ofrecen opciones al gusto de la persona. Por ejemplo, en el hinduismo ni siquiera se exigen creer en algún dios. Tal vez piensas en hinduismo, piensas en Hare Krishna. Bueno, Krishna es una subdivisión de todo un catálogo de dioses en el hinduismo. Pero si ninguno te satisface, tú puedes decir, no quiero ningún dios, y está bien, puedes seguir siendo hindú. En el budismo, Dios no existe. Buda no es Dios. Hay que profundizar en eso, pero ahí no hay Dios. En el New Age, tú puedes ser Dios. Eso está mejor. Ya no hay un Dios que te imponga. Tú puedes ser Dios. El árbol es Dios. El perro que pasó es Dios. Dios es lo que tú quieres que sea Dios. Pero también está tu esposa, diosa. Y entonces son una pareja. El New Age trae que son las bien pesadas. ¿Y el Islam? Bueno, Jesús fue claro, él dijo, solo por mí se llega al Padre, no por Mahoma, solo por Jesús, eso lo dice Jesús. La forma de comprobar esto, dice Jesús, si conocen, me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. La forma de demostrar que eso es verdad es cuando profundizas en Cristo, conoces su persona, conoces su carácter, conoces los evangelios, los estudias con hambre y sed de encontrar la verdad. Y vas a descubrir al final algo extraordinario. Es la única manera de comprobar esto. Teóricamente no hay manera de comprobarlo. Otro punto, Juan 8:31 dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Bueno, aquí tenemos otra escritura fuerte que dice Jesús. ¿Qué nos ofrece el mundo posmoderno? Al contrario de libertad al pecado, el mundo posmoderno nos ofrece esclavitud al pecado. Una vida de excesos, una vida de inmoralidad sexual, ¿no? Completamente suelta, de cambiar de pareja, como los grandes artistas nos enseñan. O una vida de placeres, una vida donde puedes adquirir lo que quieres, drogas, alcohol, adicciones, dinero, todo lo que sea placer lo puedes tener a tu alcance. Ese es el postmodernismo también. Esta imagen es fuerte porque fue en Italia donde la sociedad italiana se impactó de cómo son ellos mismos. Dos niñas gitanas se ahogaron, ellas pedían dinero en la calle, se metieron a nadar al mar y se ahogaron. El mar sacó su cuerpo y lo botó a la arena y nadie les hizo caso. Entonces estaban los dos cuerpos de las niñas muertas y los turistas italianos alrededor jugando, nadando, comiendo, y las muertas ahí. No fue como en México, ¿no? Que se pone todo al ruedo de gente y de la obra y sale la gente. Ah, eso. O sea, la sociedad italiana ya se hizo tan indiferente al dolor ajeno, tan insensible, y especialmente porque eran gitanas, que es un estatus social rechazado. Básicamente lo que daban a entender es no valían nada. Te aseguro que si hubiera estado un perro muriéndose, hubieran hecho más por el perro. que por dos niños y tantos. Ahí fue cuando Italia dijo, ¿qué nos está pasando? Somos muy indiferentes. Eso es lo que trae el postmodernismo. Gente indiferente al dolor humano. Gente que le duele más y maltratan a los animales que si un niño muere de hambre en la calle. ¿Qué? Jesús nos ofrece libertad de todo esto. Y por último, el amor con gloria de luz, dice Juan 3:20. Todos los que hacen lo malo en la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando te acercas a la verdad de la Biblia, te conviertes en una persona transparente. Eso es lo que genera el verdadero cristianismo en ti. Ser una persona transparente. Ya no tienes necesidad de estar poniendo imágenes de ti según donde te encuentres. Ya no tienes preocupación de qué vas a proyectar a los demás. Tú vas a ser quien eres, porque Dios te ha cambiado, te ha transformado y te haces transparente. Cuando conoces a Dios, amigo y hermano, te acercas a la verdad porque quieres que la verdad te rija y ya no la oscuridad. ¿Okay? ¿Qué ofrece la esperanza el posmodernismo? 1 Timoteo 2:3 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer que la verdad. Dios quiere que conozcas la verdad. Está en la Biblia, está escrito, ¿no? Pero el posmodernismo no nos ofrece eso. Nos ofrecen vidas muy cortas. Se hizo un estudio sobre jóvenes latinoamericanos y se detectó que existen tres mapas vitales que caracterizan a la juventud de este mundo postmoderno. Número uno, viven como un hecho experiencial. Quieren vivir el presente como algo transitorio, basando todo en emociones, en sentimientos. Quieren sentirse bien. Y eso es todo lo que importa, sentirse bien. No importa si es bueno, no importa si es malo lo que estás haciendo, lo importante es sentirse bien. Número dos, mucha gente busca la muerte. Hace rato una hermana nos compartía, ¿no? Tres intentos de suicidio, que escuché bien. Muchos jóvenes buscan la muerte. Sus estilos de vida lo muestran. Excesos, a exponerse a actividades riesgosas. ¿Has visto los que brincan de azotea en azotea? ¿No? ¿En Francia? ¿Cómo se llama ese? Ok. Eso no está muy seguro que digamos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen los chavos? ¿Por qué hay tanta adrenalina por esto? Esa experiencia, lo que te está sentir, saber que puedes morir en cualquier momento. ¿Por qué hay tantos jóvenes sicarios en México? ¿Por qué hay tantos niños que se han vuelto asesinos? Saben que van a morir, los han entrevistado y saben que a los 18, 19 años se va a acabar su vida, pero no les importa. Porque dicen, prefiero vivir 5 años de mi vida a todo lo que pueda y luego morir que vivir 30 años sin gozar de todo esto. La mentalidad de los jóvenes está viviendo así. Y el tercer estado es ese enorme vacío, ese estado permanente de insatisfacción por el agotamiento y la saturación de la vida que llevamos. Eso ofrece el posmodernismo, pero Dios lo que ofrece es conocer la verdad y que la verdad te libere. Y tenemos por último un mensaje para la iglesia. 1 Timoteo 3:14 dice, espero y pronto verte, pero te escribo esto, para que si me retraso sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Una de las funciones de la iglesia cristiana, de acuerdo a la Biblia, primero es sostener la verdad y luego es defender la verdad. Hoy vivimos en una época en el cristianismo en el que el concepto de verdad también se está perdiendo. Y hoy existe lo que se llaman las iglesias emergentes. ¿Cómo son las iglesias emergentes? Te voy a describir algunas. Algunos predicadores famosos de estas iglesias son, por ejemplo, Joel Osteen, de la Lakewood Church, o Rob Bell, de la Marshfield Church, todos en Estados Unidos. Pero hay una moda en las iglesias cristianas que funcionan así. Número uno, el predicador rara vez usa la Biblia. Ya casi no se usa en los sermones. Dos, la gente no lleva Biblia a las reuniones. El predicador no lo usa, pues la gente menos. Tres, el objetivo es que la reunión genere un ambiente cómodo, de relajación, de tranquilidad. A lo mejor aquí no están muchos ambientes, falta el aire acondicionado, hay calor, somos muchos. El objetivo de una reunión postmoderna es que te sientas lo más
cool posible. Padre, así, sillones ergonómicos, la luz, que tampoco te dé tanto a la cara para que no te expongas y sea un poquito más cómodo, ¿no? Ese es el ambiente. El mobiliario es ergonómico. No hay confrontación con el pecado y mucho menos llamadas al arrepentimiento. Cada quien expresa la manera de devoción a Dios de su preferencia. Uno puede levantar las manos, el otro se puede tirar y rogar en el piso, el otro puede estar en la risa santa y así. Cada quien expresando a Dios como quiere. Y rechazan rotundamente cualquier expresión absoluta de la verdad. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. El mundo te dice, adáptate a la cultura, cambia tu mente como la cultura te dice. Pero la Biblia te dice, cuidado, no tan rápido, no tan fácil, discierne lo correcto, discierne lo que es bueno, discierne lo que es sano para ti. No te avientes a lo que la cultura te dice. Si el telenovela dice algo, no te avientes a eso. Si Televisa te dice algo, no te avientes solo porque salió ahí. Hay que discernir. Yo sé que tú dices, no, yo soy universitario, yo sí discierno. Pero tal vez hay muchas cosas que sigues la corriente, que eres producto de la cultura en que naciste. Cuando conoces la Biblia, conoces otra mentalidad. Y eso es lo que te invitamos a conocer el día de hoy. ¿Amén? Por último, aquí dice Jesús en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? La Biblia dice que un día Jesús va a regresar. Pero él mismo se preguntaba, viendo hacia el futuro, viendo miles de años hacia adelante, el estado de la fe en el mundo, ¿cómo iba a quedar? Y él dice, cuando yo regrese, habrá gente que todavía cree. Habrá gente que todavía cree que la Biblia sirve. Habrá gente que me quiere seguir o llegará a un mundo donde nadie cree en mí. La pregunta que hace Jesús. Por eso, ¿qué es la verdad? Sigue siendo la pregunta trascendente, amigo, y ojalá con lo que vimos hoy hayas podido tener un poquito más de herramientas para definirla. Te invitamos a estudiar la Biblia. Habla con el amigo o la amiga que te invitaron, estudia la Biblia y descubre por ti mismo qué es la verdad. Yo lo dejo con un video final. Un gusto estar con ustedes, hermanos. Sigan haciendo todo esto que hacen y ojalá nos veamos pronto.
Presentarte el Centro Cultural Emergente de la Vida Relevante Postmoderna. Tú te preguntas, ¿qué es esto del Centro Cultural Emergente de la Vida Relevante Postmoderna? Pues es un Centro Cultural Emergente de la Vida Relevante Postmoderna y nos reunimos en una disco, DJ, de música electrónica, chill out, que se siente confortable, donde compartimos el mensaje. Aparte de nuestro centro cultural, no cuenta con sillas, sino que tiene sillones o sofás repartidos estéticamente por todo el salón. La luz es bien oscura para que la persona no se sienta incómoda y genere un ambiente cálido. Mira, el lugar es tan moderno que nos lo pide para que se lo alquilemos a diferentes tipos de eventos. Por ejemplo, unos hermanos testigos de Jehová están haciendo sus reuniones los jueves y los sábados en nuestro centro cultural. Como están reformando el Salón del Reino, donde se reúnen, lo hacen en nuestro centro cultural. Y la gente de alguna relevante moda también hacen recitales de todo tipo. Dale Shanky hasta Marilyn Manson. Hacemos relaciones con todos. Nosotros no tenemos problema. Nuestra visión es ser relevantes en todos los estratos sociales. Transformar la sociedad, llevar este mundo a ser un lugar mejor, un paraíso en la tierra. Y todo lo que hacemos es una lucha emergente para que en esta sociedad postmoderna podamos ser relevantes. Por ejemplo, en nuestro Centro Cultural Emergente de la Vida Relevante Postmoderna tenemos instaladas 10 cibermáquinas evangelizadoras. Así como lo escuchas, 10 cibermáquinas evangelizadoras. Es una máquina que cuando te quieres entregar a Cristo, te guía en una corta, relevante y postmoderna oración de entrega. Y al término, te entrega un título como comprobante. Y a los 15 días, te llega a tu casa el carnet de membresía. El día que llegas al cielo, si el Señor no recuerda el día que hiciste la oración de entrega, le presentas el comprobante. La cibermáquina evangelizadora. Como obsequio por tu decisión, te regalamos un voucher con 10 lavados gratis para tu coche. ¿No sabes cómo funciona? Tenemos un mínimo de 100 entregas por evento relevante. Bueno, aquí, si quieres te cuento algo más en nuestra azotea, por ejemplo, de nuestro edificio del Centro Cultural y la gente de la vida relevante, tenemos el espautismo. Es bautismo, donde le regalamos a la persona nueva un día de spa, relajación, donde a su vez en el momento de introducirse al hidromasaje, la persona es orada por el nombre y apellido, por una máquina especial que detecta las huellas digitales y al salir entrega una foto y un certificado de spa bautismo para presentarlo adjunto al ticket. También tenemos la sección del espautismo B, donde al salir del agua desciende una paloma electrónica que emite una voz dulce y al pasar por encima de la cabeza del nuevo espautizado dice: este es mi hijo emergente relevante y tendré un placer así. A la mayoría no le interesa una reunión que dure más de media hora. Por eso ya tenemos diagramada toda la reunión. Comenzamos con una bebida en la barra de los centros culturales emergentes de la vida relevante postmoderna. Aquí viene nada. Eso dura unos 5 minutos. Luego, las chicas muy sonrientemente relevantes acomodan a los miembros en los sillones y allí comienza un comediante profesional que les relaja un poco y genera un ambiente de urgente y logró. Allí llevamos 15 minutos exactos e incambiables. 5 minutos de yoga. Luego viene el mensaje bíblico que lo da un locutor profesional, como para que todos puedan entender. Has visto que a veces una persona que no sabe modular bien, por ahí no se le entiende del todo. Este locutor es un budista amigo y tiene una paz impresionante. Un hombre muy espiritual, muy místico. Esto dura 4 minutos con 30 segundos. Y luego los 5 minutos con 30 segundos restantes los dejamos para que la gente baile una o dos canciones con nuestro DJ emergente. Esto sin duda que es algo postmoderno. Muy bien, sin más que decirte, soy Ramiro Friedelbaum, quien te invita a nuestro Centro Cultural y Emergente de la Vida Relevante Postmoderna.
Ida, audio. Non mi metto giù.
No, no, no. Non te sei felice.
Se non dice la verità, non dire. Ben ti obbedisce, ripotere.
Ora, e te venimo a presentarti il Centro Culturale Emergente La Vida Relevante Postmoderna. Tu te preguntas, ¿y qué es esto del Centro Cultural Emergente de la Vida Relevante Popular? Pues es un centro cultural de la gente, ¿verdad?
Gracias. Bueno, este momento, después que pasamos a estar escuchando todo lo que Tatón nos enseñó, y qué importante es encontrar la verdad. Creo que es algo que todo el mundo queremos encontrar, que todo el mundo queremos hallar, y que, como Arturo nos estaba explicando, hoy en día la sociedad o el mundo nos dice que hay muchos caminos, hay muchas verdades, pero que realmente nos, en vez de darnos una dirección, a veces nos confunden más. Y espero que esta tarde Dios haya clarificado las cosas, haya enseñado en dónde puedes encontrar la verdad de esta vida, de tu corazón.